día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 3 de junio del año 2026. Y hoy sabemos que no eran 15.000, sino eran tres veces más. 45.000 euros los que cobró Leire Díez del Partido Socialista Obrero Español. Algunos cobros originalmente eran del 2008 de la Federación Cántabra. Y pasó de empleada recurrente a falsa autónoma, no solamente en Cantabria, sino también en Madrid. Y cobros del 2015 al 2017 que Leire Díez se había olvidado de ellos. A lo mejor porque no los había declarado. Pendiente aún de la trama con los pagos a través de la empresa de Gaspar Zarría. Y en pago a los servicios prestados al secretario de organización Santos Cerdán. Esto que parecía un chiste de Mortadelo y Filemón, la fontanera, esa chiquilla, esa afiliada de base que nadie conocía, que nadie sabía de su existencia, pues bueno, desde el 2008 hasta estos días del 2025, pues ha estado ahí pegadita al culo del PSOE, de la mano de Santos Cerdán. Y una persona que nos provocaba risa, pues va a ser la pieza clave para desmontar algunas de las historias que nos han contado, algunos de los relatos de la fachoesfera, ¿no?, de la izquierda o esfera. Triste, triste, triste lo que vamos a ir conociendo y lo que vamos conociendo. Lo que sí te queda claro es que todos mienten en el entorno del PSOE. Santos Cerdán ha mentido, Leire Díez ha mentido, probablemente Ana María Fuentes haya mentido. Claramente demostrado en lo que se va conociendo del sumario que todavía no se ha publicado y cuando se publique pues ya veremos qué postura adopta el PSOE. El que ya se ha posicionado ha sido el Consejo General del Poder Judicial, que ha emitido un comunicado oficial donde expresa su malestar con respecto a las injerencias y descalificaciones desde el Gobierno de España, desde el Poder Ejecutivo y desde el Partido de Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español. Que la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales consideran que es un comunicado tibio, pero ya van poniendo la opinión del Consejo General en manos del público. Asociaciones de izquierda, pues lógicamente no consideran que sea tibio, pero también se suman al comunicado del Consejo General de Poder Judicial, que ha llegado a un entendimiento entre todas las asociaciones para hacer este comunicado. Insisto que la mayoría de los jueces y fiscales consideran que es un comunicado tibio. La que no es tibia es Elma Sanz, la ministra portavoz del Gobierno de Coalición y Progreso. Tras el Consejo de Ministros de ayer, donde se aprobó, sin la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, el estatuto marco sanitario que no satisface las demandas y las exigencias de los médicos, que seguirán con su protesta. Pues la ministra portavoz explica cómo es compatible la crítica a los jueces y a las sentencias y a los autos y a los procedimientos y a los sumarios y a las investigaciones, cómo es posible y compatible eso con el respeto a la justicia. Yo no lo entendí, pero ella lo hizo. Y lo explicó contundentemente, con una vehemencia estupenda, porque el Consejo de Ministros puede criticar a jueces, sentencias, autos, documentos, sumarios, investigaciones, y a la vez, simultáneamente, respetar las actuaciones judiciales. Yo insisto, no lo entendí, pero ya lo intento explicar. Y María Jesús Montero, que estaba perdida en la batalla tras la debacle en Andalucía, reaparece antes de tomar posesión de su acta como parlamentaria andaluza, soltando el acta de diputada nacional. Para liarla un poco más y poner el foco en las filtraciones que se producen en los sumarios secretos. ¿Por parte de quién? De la UCO, de la UDEF y de los jueces. Una vez más, a desestabilizar instituciones del Estado que garantizan este Estado de Derecho que tan debilitado está gracias a las actuaciones, los comentarios, las insinuaciones y las redes sociales de ministros portavoces y ministros atacadores, fundamentalmente los Óscar y Ángel Víctor Torres, que son los más agresivos en la actualidad hacia el Poder Judicial. Y hay otros que se ponen de perfil, hay otros que no entran en el juego, hay otros que se niegan a ser parte del juego establecido por Pedro Sánchez. Otro juego es el que se abrió con Junts, porque retó ayer a Feijóo, tras Feijóo haberle indicado que 184 diputados, entre los que se encontraban los de Junts, estaban pidiendo elecciones anticipadas y que se fueran un poquito coherentes. Pues el señor Turull, secretario de organización de Junts, invitó a Feijóo a reunirse con Puigdemont en Waterloo, si realmente quería hablar de lo que era una moción de censura instrumental, que también le pedía que le explicara exactamente qué era lo que iba a hacer. Y además le explicaba, le pedía, o le anunciaba, mejor dicho, que Junts iba a ser igual de exigente con el Partido Popular como lo está haciendo con el Partido Socialista Obrero Español. Mentira, porque jamás nunca apoyaría una investidura de Feijóo mientras que vaya de la mano de Vox. Con lo cual no ha sido igual de exigente, puesto que le permitió que fuera de la mano de Sumar, que a todas luces, o por lo menos en mi entendimiento corto, es parecida a la posición radical de izquierda a la radical de derecha. Entre Sumar y Vox hay pocas diferencias en cuestión de radicalidad. Bueno, pues Feijóo se fue a Cataluña a reunirse con la élite económica, donde les dejó claro que no pensaba pedir favores y mucho menos pagarlos, con concesiones de ningún tipo al independentismo catalán. También, a preguntas de los periodistas con respecto a si iba a aceptar la invitación y visitar a Puigdemont en Waterloo, Feijóo dejó claro que iba a Cataluña a hablar de cosas serias. Hoy le toca a Sánchez visitar el mismo foro que ayer visitó Feijóo. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta, vamos a ver qué construcción del relato hace hoy. Probablemente siga insistiendo en lo mismo que lleva haciendo en los últimos días, sin haber dado ruedas de prensa, sin haber hecho ningún comunicado oficial, simplemente pues aprovechando los foros en los que participa para hacer sus declaraciones, que le indica a sus seguidores, a sus fieles ministros, por dónde hay que atacar, porque defensa no está haciendo ninguna, es ataque. Aunque el PSOE lo niega, las evidencias que aporta la investigación del periódico ABC, por parte de su jefe de investigaciones, de periodismo de investigación, el señor Chicote, pues son claras y bastante contundentes. Se prueba o se demuestra que las defensas del señor Ábalos y el señor Koldo García, así como las de Santos Cerdán, en un primer momento fueron pagadas, subvencionadas, costeadas por las arcas del Partido Socialista Obrero Español. Estaban siendo pagadas con dinero del partido. Igual con dinero A que con dinero B, o con un poquito de A y un poquito de B. Está claro que había algo a cambio de ese pago de los costes judiciales. Intento de convencer a los investigados que no colaboraran con la justicia diciendo la verdad, que aceptaran la comisión de delitos leves que le pudieran suponer pequeñas condenas, y que además colaborarán en obstaculizar las investigaciones que se estaban produciendo judicialmente. Pero todos conocemos que hubo discusiones entre Koldo y Ábalos, hubo reuniones para establecer líneas de estrategias en su defensa, que al final no convencieron ni a uno ni al otro, y los dos se pusieron de acuerdo en hacer cambios en sus equipos de abogados defensores y acometer el juicio con otra estrategia diferente a la que el Partido Socialista le estaba indicando. Esto lo venía contando el hijo de Ábalos, pero parece que el diario ABC han conseguido pruebas suficientes, aunque, insisto, el PSOE lo niega todo. Pasa que es que ya esto de que el PSOE lo niegue, pues parece ser que es casi garantía de que es justamente la verdad. También hay otros temas judiciales, por ejemplo, el de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, que está entrando en contradicciones serias, que algunos quieren abrir agujeros negros ahí. Pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo, es decir, ¿qué más me da que a Miguel Ángel Rodríguez le llegaran fotos, que le llegaran informaciones de González Amador, que fuese un vecino el que se lo contara? Lo que está claro es que había periodistas que estaban investigando el entorno de la vivienda donde residía la señora Ayuso, no su casa, sino la casa de su novio, con esa reforma que estaban haciendo y que estaban interfiriendo en la normalidad del funcionamiento de la comunidad de propietarios. ¿Es delito? Pues hay un juicio para verlo, pero las contradicciones no es lo mismo desvelar un secreto de la identidad de un periodista que lo que hizo el fiscal general del Estado o su entorno. También se avanza en el juicio de la Kitchen, sigue ese juicio, bastante menos mediático, no sé por qué, porque la verdad es que se están contando cosas importantes. Quizás porque ya el precio político se pagó en su momento con la moción de censura y con la salida del gobierno del Partido Popular y con la debacle electoral del señor Casado. Pero sigue habiendo declaraciones interesantes que se van entrando en muchas contradicciones. Lógicamente, los imputados investigados pueden mentir y así lo están haciendo, sin lugar a duda. Con lo cual, la figura del juez cobra especial relevancia para discernir qué es verdad, qué es mentira. Y así está basado el sistema judicial. Hay que depositar la confianza en profesionales que entienden de esto de aplicar las leyes. Aún no está la sentencia de Ábalos, que se pretendía fuera por unanimidad, porque las sentencias en el Tribunal Supremo tienen que consensuarlas 7 magistrados con trayectorias profesionales muy serias. Si no creemos en una sentencia emitida por 7 jueces, ¿en qué vamos a creer? Pues es el sistema garantista de justicia español, que es así, y además a mí me transmite bastante confianza. Otra cosa es que cada juez sea de su padre y de su madre, pero tienen que obtener la mayoría entre 7 opiniones. En esta ocasión quieren que sea por unanimidad. Solamente queda una voz disonante, según las filtraciones, que este señor María Jesús Montero son malísimas, pero bueno, todo el mundo cuenta cosas a sus amigos, y son 7 los que están deliberando, con lo cual a alguno se le puede hacer un comentario, y todo esto son suposiciones. Pero bueno, ya las penas están más o menos enjaretadas. Había intención de que la sentencia fuera por unanimidad, pero no va a ser necesario que así lo sea, como en otras ocasiones hay votos particulares que se quedan recogidos en la sentencia, y además también tenían la intención de que esta sentencia fuera pública y fuera efectiva antes de la visita del Papa. ¿Contra esta sentencia caben recursos? Creo que sí, creo que hay instancias europeas. Desde luego va a ser una pena dura de cárcel para Ábalos y para Koldo, con total garantía, probablemente por encima de los 10 años de prisión. Y lo que llama la atención es que posiblemente al señor Aldama se le condene a algo para que pase poco tiempo en prisión. Algunas filtraciones dicen que entre 2 y 3 años sería la condena para el señor Aldama, en pago a su colaboración a los servicios prestados en la instrucción de la causa. El arrepentido colaborador es una figura que en la legislación española no está claramente recogida, ni saben cómo actuar, con lo cual esta sentencia va a ser importante para ver si el Poder Judicial quiere primar, que hasta ahora no ha sido así, la labor de los colaboradores necesarios para que la corrupción sea perseguida con mayor eficiencia. Importante esta sentencia para ver en cómo quedan las condenas de los 3 inculpados o encausados. Y siguen las protestas y la huelga y las manifestaciones en la Comunidad Valenciana en el sector de la educación. La educación ya está en pie de guerra desde hace 16 días y además ahora coincidiendo con las pruebas de la PAU, que también se celebran en todo el territorio nacional, no solamente aquí en Canarias. También se extiende a Cataluña y es posible que se vaya extendiendo a otras comunidades autónomas. Segundo día de acampada en la Plaza de la Virgen, animada por pianos y música y actuaciones, y se ha anunciado una huelga general posiblemente extensiva al todo el territorio nacional para hacerla coincidir con el inicio del curso que viene, así que se viene calentito el mes de septiembre. Pérez Llorca, presidente de la comunidad, no ha sido capaz de arreglar nada, no solamente no ha sido capaz de arreglar nada a las exigencias o peticiones de la comunidad docente para que interviniera ante la ineficacia de las gestiones hechas ante la Consejería de Educación, pues no solamente no arregla nada ni participa en la resolución del problema, sino que lo tensa un poquito más, criticando la actuación de los profesores con el abandono a los alumnos en los patios en vez de tenerlos en las aulas recibiendo clases. Y sigue la polémica por la casita de Bad Bunny en su segundo concierto en Madrid. Le quedan aún todavía 8. Pues dice que la casita de Bad Bunny es solo para ricos, guapos y famosos. La diversidad que representan la música de Bad Bunny no está siendo representada en la casita en sus conciertos. Y no está cumpliendo, según alzan voces progresistas, o falsamente progresistas en mi opinión, pero bueno, ellos se autocalifican como progresistas, dicen que no está atendiendo a la necesaria diversidad. A mí esto me sorprende, porque es tan fácil como no ir a la fiesta, ¿no? Allí no es un servicio público, ahí la gente paga una entrada, y por cierto, bastante carita. Y si no te gusta lo que ves, te vas y punto. Pero esto de exigirle a un artista que en la casita que está en su escenario haya una representación de la diversidad, pues eso es elección de Bad Bunny. Si te gusta, vas, pagas, y si no te gusta, no vas y no pagas. Pero generar polémicas por esto, pues la verdad, a mí me sorprende y mucho. Pero ellos sabrán. Primer incendio de la temporada de verano en España, en concreto en la región de Murcia, en los barrios de Los Garres y Lagues, una pedanía de la capital de Murcia, que está a 15 minutos del centro. Se activó la UME de manera inmediata, se colaboraron entre comunidades autónomas, parece que hemos aprendido lo que pasó el año pasado en Castilla y León, y de manera inmediata, en menos de 24 horas, había efectivos por tierra y aire de las comunidades limítrofes, tanto de Andalucía como de Castilla-La Mancha, como de Valencia. Helicópteros, hidroaviones que no pudieron actuar por tema del viento, que se le impedía, pero parece que a esta hora de la mañana el incendio se ha controlado en parte porque el viento también ha amainado. No ha sido lo único que se produjo en el día de ayer, que ya empezamos el mes de junio calentito. Se produjo también otro en la provincia de Cáceres. Y en Callosa de Segura, también en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, se está de luto durante 48 horas porque ha habido una nueva víctima de Biogen. Ambos dos, tanto la mujer como el hombre, la asesinada y el asesino, pues estaban en proceso de Biogen, pero con relaciones anteriores. Se pueden evitar cosas, muchas. Pero ya son 24 las víctimas de violencia de género que soportamos en este país y hemos empezado el mes 6, con lo cual volveremos casi sin lugar a duda a repetir una cifra similar a la de años anteriores, en torno a las 50 víctimas de esta lacra, que seguimos sin reconocer que no estamos trabajando para erradicarla de manera eficiente. Estamos poniendo medios, estamos poniendo interés, estamos poniendo información, pero el problema sigue estando entre nosotros al mismo nivel que desde que empezaron a tomarse registro de estas muertes completamente innecesarias y que se podrían evitar. Retroceso en las negociaciones de paz en el estrecho de Hormuz. Ataques a ambas partes, tanto por parte de Estados Unidos como por Irán, a buques que intentan pasar el estrecho y a bases americanas en la zona. A ver quién construye el rato también es parte de la guerra. Mientras Netanyahu sigue atacando en el Líbano, negando esa conversación polémica que ayer conocíamos entre Netanyahu y Donald Trump. Marcos Rubio, por su parte, no acepta que la suspensión de las sanciones financieras de Irán sea posible eliminarlas sin que a cambio se produzcan, aparte de la apertura del estrecho, la eliminación del programa nuclear iraní. Esta es la clave, el programa nuclear iraní. Y represalias a Ucraniana por la noche de misiles sobre Kiev, Kharkov, Dnipro y Zaporilla del pasado martes, que causó más de 20 muertos y más de 100 heridos. Ha lanzado más de 200 drones sobre las ciudades rusas de San Petersburgo y Moscú, consiguiendo que se cerrara el aeropuerto. De los 200 drones lanzados por Ucrania, casi todos fueron interceptados por las defensas rusas. Y pasamos a lo que pasa en nuestra comunidad autónoma, que de verdad a veces pienso que vivimos en una burbuja perfecta, ¿no? Porque poquitas cosas nos llaman la atención de lo que pasa en nuestra comunidad autónoma. Pero bueno, hay que empezar a abrir el ojo y de manera seria, porque ya se ha producido el primer batacazo del turismo extranjero en nuestra comunidad autónoma. Desde la pandemia no teníamos un retroceso en la cifra. Nuestro archipiélago ha recibido en abril 1,2 millones de visitantes, el 8,3 menos que el mismo año del año 2025. Ya se sabía, porque las cosas se saben antes de que se cuente. En parte por desplazamientos de la Semana Santa a marzo y por el cierre prematuro de la temporada alta, causas que pueden ser coyunturales, pero tenemos que ir abriendo el ojo. El acumulado anual superior al idéntico al periodo del año 2025, con lo cual todavía estamos en, vamos a alarmarnos, pero no mucho. Ha llegado a 5,7 millones de extranjeros, el 0,2 más que el año 2025. También es buena noticia que se ha notificado por parte del Ministerio de Hacienda que Canarias va a recibir 7.098 millones en entregas a cuenta del año 2026. La mayor cantidad de dinero de su historia. También son los presupuestos más elevados y la inflación afecta no solamente a la cesta de la compra, sino también a los servicios públicos. Supone un 7,6% más que el año pasado, muy por encima de la inflación, a lo que se suma la liquidación del 2024, que nos ha ingresado 1.069 millones de atrasos, por lo que la comunidad dispondrá un total de 8.000 millones para actualizar nuestro sistema financiero. Buena noticia, pero ahora hay que comprobar que esto sea verdad. Es un anuncio del Ministerio de Hacienda. También es noticia que Canarias está encadenando dos meses con caída del paro apoyada en la creación del empleo público, que poco se habla, pero es mucho el empleo público que se está generando, que al final esto es pago de impuestos, deuda pública, ya veremos cómo se genera, cómo se mantiene ese empleo. El paro en las islas ha descendido por debajo de las 145.000 personas, primera vez que lo consigue desde el año 2007, situándose en 144.598. En mayo ha tenido 1.076 afiliados más a la Seguridad Social y los nuevos empleados y registros clave de la reducción de paro han sido 763. Buenos datos, nos gusten más o nos gusten menos, pero son buenos datos. Eso sí, UGT Canarias avisa sobre la precariedad laboral de estos contratos y la COE cree necesario desbloquear proyectos municipales que podrían generar aún más empleo. Y se acerca la visita del Papa, eso sí, para unos mejor que para otros. En concreto, los juzgados de Tenerife y Gran Canaria van a atender solo casos de urgencia durante la visita del pontífice. La medida va a afectar en Tenerife a los partidos judiciales de Santa Cruz, de Tenerife y de La Laguna, que no podrán teletrabajar, sino que suspenderán toda su actividad. Educación defiende que la instrucción sobre las charlas en los colegios ya se aplica sin incidencia y pretende evitar la politización y la ideologización de las escuelas. La consejería pone el ejemplo de la conferencia que impartió el ultraderechista Rudy Ruimán en un instituto el pasado curso para ver lo que no se debe hacer. Más del 60% de la ciudadanía canaria ya no se siente escuchada por las instituciones y por nuestros representantes públicos. Es un estudio de la Fundación Canaria y de Estudios Sociales GA7 que refleja un amplio consenso sobre la necesidad de cambiar no solamente el modelo turístico, sino también el sistema económico. Y la verdad es que sabiendo las cosas que vamos sabiendo, ¿de quién nos vamos a fiar? Porque nos mienten hasta en la hora. Los datos desmontan la alarma que se creó por parte del gobierno de Canarias sobre el aumento de las pateras durante la crisis del antivirus. El ejecutivo de don Fernando Clavijo afirmó que en mayo había sido un punto de inflexión en la llegada de migrantes coincidiendo con la crisis del antivirus, pero los datos del Ministerio del Interior confirman que los rescates del mes pasado se desplomaron en más de un 70%, que no nos dicen la verdad ni de casualidad. Y además no nos dejan nada claro, porque los medios de comunicación tampoco facilitamos que los ciudadanos tengan las cosas claras. En una cosa tan trivial como la reforma del Heliodoro no nos ponemos de acuerdo. La reforma requiere 50 o 33 millones, 50 según el diario de aviso, 33 según el periódico El Día. Y van a tardar 20 años o 15 años, 20 según el diario de aviso, 15 según el día. El mismo día, la misma noticia, datos diferentes. Tan difícil es contarnos la verdad. Pues ni uno, ni otro, ni los que transmiten, ni los que emiten. Terrorífico. Bueno, pues el Cabildo presentó ayer el plan director de la rehabilitación integral del edificio del estadio del Club Deportivo de Tenerife, que consta de 4 fases y permitirá ampliar el aforo a más de 25.000 espectadores. No sabemos si a cambio de 50 o 33 millones, no sabemos si en 20 o en 15 años. Y también una buena noticia: La Laguna da la campanada y gana el primer partido de la serie al Real Madrid por 97-98. Los de Vidoreta ponen el 0-1 en la eliminatoria y mañana se jugará en casa el segundo partido.